las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condena la represión policial que se vive en la isla, a la que califica de brutal. Estados Unidos rechaza las condenas contra los presos políticos en Cuba simplemente por querer manifestarse libremente. El preso político Eider Frometa Allen se declara en huelga de hambre por el maltrato dado a los reclusos en el penal. La Dama de Blanco denuncia nueva jornada de represión en la isla cuando intentaban llegar a la misa dominical para pedir por la libertad de los presos políticos. Los cubanos en el exilio y la comunidad cubanoamericana anuncian gran encuentro de oración por Cuba en la Ermita de la Caridad de Miami. Estados Unidos celebra este lunes 246 años de la Declaración de Independencia, con múltiples eventos al aire libre. Y mientras Rusia continúa su ofensiva militar en el este de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky expone en Suiza el plan de recuperación de su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión especial de Noticias de Radio Martí. Hoy, día de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, desde el Estudio A, el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez y edición gracias a Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, que la organización no gubernamental Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha condenado la represión policial en Cuba, que ha calificado de brutal. Este fin de semana, en su cuenta de Twitter, la OCDH publicó un mensaje que incluía imágenes grabadas del joven Zinedine Zidane Batista Álvarez, que murió baleado el viernes 1 de julio durante un altercado con la policía en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Las imágenes mostraban al joven de 17 años tirado en plena calle, esposado a la espalda y lleno de sangre. En su mensaje, la organización civilista recordó que hace poco se cumplieron 2 años de la muerte de Hansel Hernández, un afrocubano desarmado que murió el 24 de junio de 2020 por disparos de la policía, y que pronto hará 1 año del asesinato de Dubis Laurencio en La Guinera, crímenes que han quedado impunes. Asimismo, incluyeron las etiquetas numeral SOS Cuba y numeral No a la represión. De otra parte, el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, rechazó una vez más las condenas contra los presos políticos en Cuba simplemente por querer manifestarse con libertad. Mediante un mensaje vía Twitter, Nichols escribió que más de 550 presos políticos en Cuba están condenados a más de 4.000 años combinados de prisión por expresarse libremente. El diplomático subrayó que es algo inaceptable y por eso hizo un llamado a la comunidad internacional para que se una a la condena de los abusos contra los derechos humanos del régimen de La Habana. Nichols ya había escrito el sábado otro mensaje donde dijo que el régimen cubano condenó al rapero Michael Castillo Lozorbo a 9 años de prisión, luego que su canción ganadora del Grammy Latino Patria y Vida criticara al régimen. Nichols tuiteó que ningún cubano debería tener que temer represalias o cárcel por la música que elige crear, tocar o cantar, finalizando con la etiqueta numeral presos porque... Y hablando de presos, el preso político Eider Frometa Allen se ha declarado en huelga de hambre como protesta por el trato del personal penitenciario a los reclusos. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político guantanamero Eider Frometa Allen se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey, para demandar que cesen las agresiones y las torturas físicas y psicológicas de los funcionarios penitenciarios contra los encarcelados, porque sus ideas suponen un desafío para el régimen. Igualmente reclama el acceso de todos los reclusos a una asistencia médica eficaz y oportuna y a una alimentación suficiente para el sustento del ser humano.
Desde el día primero, desde el viernes, me llamó un muchacho ayer de allá de donde él está.
Confirmó su madre, Criselia Allen Sterling.
Tiene reclamos por la libertad de los presos políticos, por el problema de la alimentación, del maltrato que tienen en las prisiones, y unas cuantas cosas.
El reglamento sobre el tratamiento a los reclusos de Naciones Unidas estipula que el personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones debe respetar la dignidad humana de todos los reclusos y tiene prohibidas conductas como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según la fuente de Griselia Allen, Eider fue confinado en una celda de castigo, como sucede a los reos que se rebelan. Frometa está condenado a 6 años de privación de libertad por desobediencia, lesiones y robo con fuerza, delitos que la organización en la que milita, la Unión Patriótica de Cuba, considera como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de que al menos una docena de damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba, cerca de 2 decenas de sus integrantes pudieron asistir a misa en diversas iglesias en la isla. Desde La Habana, su líder, Berta Soler, ofrece un resumen sobre estas actividades de este 4 de julio del movimiento femenino.
Domingo 3 de julio, 20 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y activistas de derechos humanos que se solidarizan y apoyan a las damas los domingos. Se ha comportado en la provincia de Matanzas, fueron detenidas hasta el momento que se han reportado 9 damas de blanco. De las 9 damas de blanco tenemos a una que ha sido multada con 150 pesos moneda nacional, Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco Zaylí Navarro y esposa del preso político Félix Navarro. En la provincia de Matanza pudieron participar 10 damas de blanco en misa. En La Habana fueron detenidas 3 damas de blanco, de las 3, 2 fueron multadas. María José Facón multada con 750 moneda nacional por indocumentada. En el caso de Berta Soler, fue multada con 30 pesos moneda nacional por desorden público. Y tenemos que pudieron participar en misa 3 damas de blanco en La Habana. En Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco. En resumen, hasta el momento, fueron detenidas a nivel nacional 12 damas de blanco y puede aumentar la cifra puesto que faltan por reportarse algunas. A nivel nacional pudieron participar en misa 17 damas de blanco, que puede aumentar la cifra. También fueron sitiadas 2 damas de blanco, una en Camagüey y otra aquí en La Habana, impidiéndoles que pudieran salir de su vivienda y participar en misa. Tenemos 2 activistas de derechos humanos y expresos políticos que nos acompañan domingos, en el caso de Armando Abascal, esposo de Anya Zamora, pero también padre de Cicia Abascal, presa política y dama de blanco, que fue detenido en el día de ayer, y Ángel Moya, preso político, fue detenido también y multado con 30 pesos moneda nacional.
Y organizaciones de derechos humanos han expuesto la grave situación de Cuba ante una comisión del Senado de Italia. Reporta desde Madrid de Michel Suárez.
Julio Rodríguez Pellitero, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia y representantes de ODV Democracia y Libertad, intervinieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado italiano para solicitar medidas concretas sobre Cuba.
El acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que en Italia ha anche ratificado en el 2016.
Pedimos al Senado italiano que pida al gobierno italiano derogar el acuerdo de diálogo político con Cuba, que pidan al Consejo Europeo que establezca un listado de responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba.
Pellitero expuso los sucesos del 11 de julio pasado, el historial de derechos humanos del régimen en el último año y la naturaleza política de los juicios.
Y tuvimos la ocasión de exponer las graves violaciones de derechos humanos que el régimen castrocomunista comete contra los manifestantes del 11J, por las abultadas e injustas condenas que les han sido impuestas, en particular a mujeres, a niños y además, por último, a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo.
Según un comunicado de Cubanos por la Democracia, la activista Sara Sánchez de la ONG Democracia y Libertad intervino para denunciar las prácticas de esclavitud moderna que sufrieron las brigadas de médicos cubanos enviadas a Italia durante la pandemia de COVID-19. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el tema de la energía sigue siendo dolor de cabeza en Cuba. Un experto en el tema de la Universidad de Texas afirma en entrevista con Radio Martí que el horizonte apunta hacia un colapso del sistema eléctrico en Cuba. Al mismo tiempo, culpa al gobierno cubano de desperdiciar oportunidades que hubieran evitado la actual crisis. Amado Gil informa.
Yo veo en el horizonte el colapso total del sector eléctrico cubano.
Así de rotunda fue la afirmación que hizo a Radio Martí Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.
No pueden seguir con esta política de curitas. Hace falta una recapitalización estructural.
Piñón presentó esta semana en Miami, durante la 23ª Conferencia de Energía del Caribe, una ponencia sobre las oportunidades de desarrollo que ha tirado por la borda el gobierno cubano.
En el 2014 se anunció y se firmó en el 2016 un acuerdo con Interrado de Rusia por 1.300 millones de euros para la construcción de 4 unidades de 200 megawatts cada uno, por un total de 800 megawatts. Y aquí estamos. La pregunta mía al gobierno cubano es, ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Interrado?
También se perdió el proyecto de energía eólica de La Herradura en la provincia de Las Tunas.
54 turbinas para un total de 100 megawatts, financiada totalmente y equipada totalmente por China. No tiene que ver nada con el embargo. Y aquí estamos todavía, eso fue en el 2013.
Además, se refirió al proyecto de 140 millones de dólares de la planta de biomasa que se construyó en el Central Ciro Redondo con inversiones de una compañía inglesa y Ascuba.
Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de este año pasado, del 21. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña, no tiene ni maratú.
Agrega Jorge Piñón que el gobierno cubano también desperdició la disposición del expresidente brasileño Lula da Silva para impulsar la maltrecha industria azucarera cubana.
Igual que lo está haciendo Brasil hoy en día. Una vez más, una oportunidad perdida.
En cuanto a la culpa al embargo estadounidense al que La Habana siempre echa mano.
Yo te garantizo a ti que no fue como resultado del embargo, sino fue como resultado de la mala gestión del Estado del sector energético.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los cubanos en el exilio y la comunidad cubanoamericana se reunirá el próximo domingo 10 de julio en la Ermita de la Caridad del Cobre, en el sur de Miami, para un encuentro de oración por Cuba. A un año del levantamiento popular pacífico del 11 de julio de 2021, este centro emblemático de la fe y tradición cubana está invitando a participar en un encuentro de oración por la isla. A partir de las 5 de la tarde se busca dar un apoyo espiritual en el primer aniversario del levantamiento popular del 11J en su búsqueda de libertad y respeto a sus derechos fundamentales. Dice la invitación de la ermita que todos somos Cuba, un pueblo que sufre y espera dentro y fuera de la patria, un único pueblo bajo el manto de la madre de todos, la Virgen de la Caridad, expresa la convocatoria. Son las 12:13, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama, Jill Biden, han organizado una parrillada este 4 de julio para las familias de militares en el jardín sur de la Casa Blanca en horas de la tarde. También la pareja presidencial verán después la exhibición de fuegos artificiales del Día de la Independencia en el National Mall. Exhibiciones de juegos pirotécnicos iluminarán el cielo nocturno en ciudades desde Nueva York hasta Seattle, desde Chicago hasta Dallas, y sin embargo otros particularmente en las regiones del oeste afectadas por la sequía y propensas a los incendios forestales se abstendrán de ellos. En emotivas ceremonias en todo el país, algunos residentes más nuevos prestarán juramento de ciudadanía, los que los calificará para votar por primera vez en las próximas elecciones de medio periodo. Y es que Estados Unidos celebra un año más de su declaración de independencia, también con nuevos desafíos económicos. Natalie Salinas-Huaytero, de La Voz de América, expresó un poco más de lo que acontece y nos explica de lo que pasa en Estados Unidos entre la tradición y el ámbito económico.
Este lunes Estados Unidos celebra un año más de independencia. Fue el 4 de julio de 1776 cuando el Congreso Continental adoptó la Declaración de la Independencia, dos días después de que se produjera una votación para aprobar la separación de Estados Unidos del poder británico. Es así como en ese entonces Thomas Jefferson, quien es considerado uno de los padres fundadores y quien se convirtió luego en el tercer presidente de esta nación, redactó la Declaración de la Independencia, que aún hoy día se considera como un certificado de nacimiento de Estados Unidos. Han pasado ya 246 años y si bien en la actualidad los estadounidenses no están preocupados por su independencia, este año en particular trae varios desafíos, sobre todo para los bolsillos de los consumidores, que harán que esta celebración del 4 de julio diste mucho de las pasadas. De acuerdo con IRI, Industrial Research and Innovation, que es una firma de análisis e investigación de mercado, el precio de los alimentos de mayor consumo durante esta fecha han subido de precio entre un 15 y un 22%. Por ejemplo, el paquete de salchichas, que son esenciales en las barbacoas típicas de este día, aumentó un 17% en comparación con el año pasado. Lo mismo la carne molida, que subió su precio en un 11%. Los panes para perros calientes y hamburguesas se estima que están un 13% más caros. Pero, para asombro de muchos, la cerveza solo aumentó alrededor del 4%, lo que se considera que es una gran sorpresa si se considera también que el índice de precios de gastos de consumo personal, que es un indicador clave para medir la inflación, aumentó un 6,3% para el año que finalizó en mayo. De acuerdo también con el índice de precios al consumidor, los productos comestibles ya han sufrido un alza de un 12% en promedio, que es el mayor aumento interanual desde el año 1979. Aún así, millones de personas se han dado la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo y han viajado a diferentes destinos, tanto por aire como por tierra. Desde Washington les informó Natalie Salas-Huaytero de La Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la reconstrucción de su país será el mayor proyecto económico en Europa y sentará nuevas bases para una Ucrania segura y moderna. En su discurso que recoge la agencia Onion, Zelensky se refirió a la conferencia sobre la recuperación de Ucrania que comienza hoy en Lugano, Suiza, un gran evento internacional dedicado a la reconstrucción del país. En el sentido amplio de la palabra, aseguró el mandatario. En Lugano, Ucrania presenta este lunes un enfoque nacional de no limitarse a reconstruir todo lo que destruyeron los ocupantes, sino crear una nueva base para una Ucrania segura, moderna, cómoda y sin barreras. Para ello, aseguró Zelensky, se necesitarán inversiones colosales, miles de millones de dólares, nuevas tecnologías, buenas prácticas, nuevas instituciones y, por supuesto, reformas. Y a propósito, el presidente ruso Vladimir Putin le ha transmitido este lunes a su ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, que las fuerzas de Rusia deben continuar su ofensiva en el este de Ucrania.
Vladimir Putin ordenó continuar la ofensiva rusa en el este de Ucrania. El presidente de Rusia se reunió con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien le informó que las tropas de su país tenían control completo de la región de Lugansk. Las unidades militares, incluidos los grupos oriental y occidental, deben llevar a cabo sus misiones de acuerdo con los planes previamente aprobados. Espero que en sus sectores todo ocurra como en Lugansk. Putin dijo que las tropas que formaron parte de la campaña en Lugansk deben descansar y recuperar sus capacidades de combate. Tras haber abandonado su objetivo inicial de capturar la capital Kiev luego de una dura resistencia ucraniana, Moscú centró sus esfuerzos en lograr el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. La conquista de esta última representa una importante victoria para el Kremlin, más de 4 meses después del inicio de su ofensiva militar en Ucrania.
El Papa Francisco realizó un nuevo llamamiento para la paz en Ucrania tras el rezo en la Plaza de San Pedro del Ángelus, afirmando que el mundo necesita una paz no basada en el equilibrio de los armamentos y el miedo recíproco.
Continuamos a pregar por la paz en Ucrania.
Continuamos a rezando por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Hago un llamamiento a los jefes de las naciones y a las organizaciones internacionales para que reaccionen a la tendencia de acentuar la conflictividad. El mundo necesita de paz, no de una paz basada en el equilibrio de las armas y el miedo recíproco. No, esto no va. Esto quiere decir que hacer regresar hacia atrás la historia de 70 años. La crisis en Ucrania puede aún convertirse en un desafío para poder hacer y construir un mundo mejor para las nuevas generaciones. Con la ayuda de Dios, esto es siempre posible, pero se necesita pasar de las estrategias de poder político y económico y militar a un proyecto de paz global, no a un mundo dividido entre potencias y conflictos, sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respetan.
30 grados en Matanzas hasta ahora. Mítines a favor de Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Salvador de Bahía miden fuerzas a 3 meses de las elecciones presidenciales en Brasil.
A 3 meses de las elecciones presidenciales de Brasil, los dos candidatos favoritos, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro, realizaron actos de campaña en Salvador de Bahía, al noreste del país. Bolsonaro se reunió con sus simpatizantes en el faro de la playa de Barra, punto de partida de una caravana de decenas de motocicletas de unos 2 kilómetros a lo largo de la costa en el sur de la ciudad. Para mostrar que estamos con el objetivo de reelegir a nuestro presidente Jair Messias Bolsonaro y que necesitamos esa reelección de nuestro presidente. Por su parte, Lula también participó de una procesión pero a pie en Largo da Lapinha, para celebrar el aniversario de la independencia del estado de Bahía. Luego asistió a un encuentro con sus seguidores en el estacionamiento del estadio Fontenova. Es un momento emblemático para Brasil y lo que esperamos es que sea ese cambio que Brasil necesita. El día 2 de octubre es el momento de la renovación. Según la última encuesta de Datafolia publicada la semana pasada, Lula cuenta con el 47% de las intenciones de voto frente al 28% de Bolsonaro.
Y a propósito de elecciones, a menos de 5 meses de la jornada de elecciones municipales en Nicaragua, el panorama para la oposición es desalentador porque los partidos siguen inhabilitados. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los partidos políticos de oposición que fueron inhabilitados de participar de las elecciones presidenciales del año pasado tampoco podrán competir en los comicios municipales que se realizarán el próximo 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral mantiene firme su decisión de no devolverles su personalidad jurídica.
Simplemente está participando la dictadura con su partido.
Luis Fley, ex precandidato presidencial y actual dirigente de la opositora Coalición Nacional, dice que llamarán a sus simpatizantes a no acudir a las urnas.
Este proceso electoral no tiene ninguna validez, no es creíble, no es confiable, porque no está participando la oposición nicaragüense.
Además del oficialista Frente Sandinista, participarán otros 4 partidos, considerados colaboracionistas, entre ellos la Alianza por la República, quien niega los señalamientos.
La Alianza por la República va a ser historia en Nicaragua, es un partido de puerta abierta.
En las elecciones se elegirán a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua. Actualmente el oficialismo gobierna 137 alcaldías. El sandinismo no responde a las críticas sobre el proceso electoral, pero insiste en que obtendrán más triunfos. La oposición pedirá a la comunidad internacional desconocer los resultados de la elección. Donaldo Hernández, Voz de América.
A las 12:23, vistazo a Cienfuegos, 32 la temperatura. 18 personas murieron y 243 resultaron heridas durante los disturbios en la provincia autónoma de Karapakstán, de Uzbekistán. Han dicho este lunes las autoridades uzbecas el peor episodio de violencia en la nación de Asia Central en 17 años. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 516 personas durante las protestas que estallaron por los planes para restringir la autonomía de Karapakstán, pero ahora han liberado a muchas de ellas, dijo la oficina de prensa de la Guardia Nacional en su sesión informativa. Los informes oficiales dicen que los manifestantes habían marchado por la capital provincial de Nukus el viernes pasado y trataron de apoderarse de los edificios del gobierno local, lo que provocó los disturbios más mortíferos en casi dos décadas en la nación de Asia Central de 34 millones. Y un juez de Copenhague ha enviado este lunes a prisión preventiva en una unidad psiquiátrica al joven danés de 22 años que ayer protagonizó un tiroteo en un centro comercial de la capital que causó 3 muertos y varios heridos, conmocionando al país. Las autoridades parten de la premisa de que el presunto autor de los crímenes se enfrenta de momento a 3 cargos de homicidio y otros 7 de tentativa de homicidio, así como de infringir el artículo 192 del Código Penal relativo a delitos de armas. Actuó solo y sin motivación terrorista. Sin embargo, la policía dejó abiertas todas las posibilidades este lunes respecto a la investigación sobre el suceso y solicitó la colaboración de la población. Y un fatal desprendimiento de un glaciar en los Alpes italianos ha dejado varios muertos este domingo.
Una avalancha en el glaciar de la Marmolada, el mayor de la cadena montañosa de los Dolomitas, dejó el domingo al menos 6 muertos y 8 heridos, aunque los servicios de emergencia señalaron que el balance era provisional. La caída de nieve, hielo y rocas alcanzó la vía de acceso cuando estaban ahí varios grupos de alpinistas, algunos de los cuales fueron arrastrados. Las autoridades señalaron que aún se desconoce el número de alpinistas afectados. Varios helicópteros trabajaban en las operaciones de rescate y vigilancia y llevaron a los heridos a hospitales de ciudades como Belluno, Treviso y Trento. El lugar donde se desprendió una parte del glaciar está cerca de Punta Roca, en el camino que se suele usar para llegar a la cima. La tragedia se produjo un día después de que se alcanzaran temperaturas récord en la cima del glaciar de 10 grados Celsius. Según un informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático difundido en marzo pasado, el derretimiento del hielo y de la nieve es una de las 10 principales amenazas causadas por el calentamiento global, que perturbará los ecosistemas y amenazará algunas infraestructuras. El reporte señala que los glaciares de los países escandinavos de Europa Central y del Cáucaso podrían perder entre un 60 y un 80% de su masa para finales de siglo.
Cristiano Ronaldo no se ha presentado al primer entrenamiento del United y esto ha alimentado los rumores de su posible salida del club. De esto y más del mundo del deporte nos habla gracias a Edemio Navas González.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero del mediodía de hoy lunes. Precisamente hoy lunes 4 de julio, día de la independencia de esta gran nación aquí en Estados Unidos, vamos a tener un total de 14 partidos en las grandes ligas de béisbol, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinos, de ellos 2 cubanoamericanos. De los latinos, Johnny Cueto por el equipo de los Medias Blancas ante Minnesota, hoy lunes 8 y 10 de la noche hora de Cuba, en tanto Julio Urías el mexicano lo hará ante Colorado, Urías del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. De los cubanoamericanos, hoy lunes, el zurdo Carlos Rodón estará lanzando a las 6 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo de San Francisco ante Arizona. Mientras que Alec Manoa lo hará por el equipo del Toronto ante Oakland a partir de las 9 de la noche de hoy lunes. En cuanto a otros deportes, vamos a hablar, señores, del baloncesto. El equipo de Chicago y Zach LaVine acordaron un contrato máximo de $215 millones por 5 años. Y como agente libre, Michael Robinson acordó un contrato de 4 años y la suma de $60 millones para quedarse con el equipo Knicks de Nueva York. Y en cuanto al boxeo, el cubano Luis Ortiz continúa preparándose muy bien con miras a su próximo combate, que será el 4 de septiembre próximo en Los Ángeles, ante el mexicoamericano Andy Ruiz, quien fue campeón mundial en la división superpesada. Ortiz tiene solamente 2 derrotas a nivel profesional, ambos fracasos ante el norteamericano Deontay Wilder en el año 2018 y después en el año 2019. Hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero del mediodía de hoy lunes. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición comprimida de noticias de Radio Martí desde el estudio A, ingeniero, gracias a Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta una próxima.
Nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.